La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El cambio climático y la guerra en Ucrania acaparan la atención de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad. El gobernador de Texas pide al presidente Biden la declaratoria de emergencia en el estado por el imparable flujo de migrantes. Y la Reserva Federal mantiene las tasas de interés sin cambios, pese a que aún no alcanza su límite para detener la inflación. Hoy es jueves 21 de septiembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El cambio climático es una prioridad que no se puede esperar y cuyas consecuencias ya se sienten. Este es el mensaje del secretario general de la ONU a tiempo de pedir el cumplimiento de las promesas de fondo para ayudar a los países en desarrollo afectados por las consecuencias de los gases de invernadero. Celia Mendoza tiene este informe del equipo de La Voz de América en Nueva York.
El cambio climático domina la agenda de las Naciones Unidas, donde esta semana el secretario general Antonio Guterres ha dejado clara la crítica contra los líderes de naciones que no están haciendo lo suficiente para combatir la contaminación de gases de invernadero.
La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El calor horrendo está teniendo efectos horrendos. Agricultores angustiados que ven cómo las inundaciones arrastran sus cultivos, las temperaturas sofocantes generan enfermedades y miles de personas huyen aterrorizadas mientras se desatan incendios históricos.
El llamado se da mientras la ONU revela que el planeta está alrededor de 1,2 grados Celsius más cálido que en la era preindustrial, y cuando las promesas de recortar las emisiones de efecto invernadero, que son la principal causa según el organismo de este problema, no han sido suficientes, mientras instó a los países desarrollados a cumplir con sus promesas financieras para movilizar 100 mil millones de dólares al año en financiación climática para las naciones en desarrollo. Aunque el compromiso era para 2020, todavía no se ha llegado a esa cantidad, algo que se espera sea tema de discusión en la COP28 a llevarse a cabo en Dubái. William Ruto, presidente de Kenia, se refirió a esta situación.
Necesitamos es equidad, un sistema financiero justo, acceso justo al mercado para activos, productos y servicios verdes, mecanismos comerciales regionales, nacionales justos.
Esta petición es reflejo del enojo de las naciones en desarrollo que sufren las consecuencias del cambio climático, explicó Guterres, quien ha insistido en la importancia de la justicia climática y también de la ayuda financiera que se ha prometido. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mientras, la guerra en Ucrania por la invasión rusa también es uno de los temas principales en la Asamblea de la ONU en Nueva York y estuvo en discusión en el Consejo de Seguridad, además de que el presidente Volodymyr Zelensky ampliará el espectro en su visita de hoy a Washington. Jorge Agobián tiene el reporte desde la sede de la ONU.
En la Asamblea General de Naciones Unidas, más voces se unen a la denuncia a Rusia por la violación de la Carta de la ONU. El miércoles, durante una sesión del Consejo de Seguridad, coincidieron el presidente ucraniano y el canciller ruso, precisamente para discutir el tema de la guerra. Durante su visita a Nueva York, el mandatario de Ucrania se reunió con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Tras el encuentro, que catalogó como honesto y constructivo, Zelensky aseguró que los dos líderes instruyeron a sus equipos a trabajar en los próximos pasos en las relaciones bilaterales y esfuerzos de paz. Y este jueves la atención volverá a Washington, donde el presidente Joe Biden recibirá a su homólogo ucraniano, con objetivos claros, de acuerdo al vocero del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby.
El presidente espera con ansias esta reunión. Obtendrá una perspectiva del campo de batalla directamente del comandante en jefe de Ucrania, pero también le dejará claro al presidente Zelensky que vamos a seguir estando con ellos durante el tiempo que sea necesario y que vamos a continuar haciendo lo que podamos para ayudarlos a lograr el éxito en esta contraofensiva y más allá.
Se espera que el presidente Biden anuncie un paquete de ayuda militar a Ucrania de $325 millones. El paquete de armas incluiría un segundo tramo de municiones de racimo, criticadas por aliados de Estados Unidos. Zelensky tiene previsto insistir en la Casa Blanca este jueves su temor por el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia, así como la estrecha relación con Corea del Norte. Desde Nueva York, Jorge Agobián, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Más noticias en Buenos Días, América. El estatus legal de miles de migrantes obligó a la gobernadora de Nueva York a hacer público el pedido al presidente Biden de acelerar los procesos de permisos de trabajo. Belén Mora tiene los detalles.
La gobernadora y el alcalde de Nueva York, Kathy Hochul y Eric Adams, respectivamente, hicieron un pedido público al presidente Biden solicitándole que regularice cuanto antes la situación legal de más de 100,000 migrantes que llegaron a la ciudad para que puedan trabajar mientras continúa el proceso de pedido de asilo político. La gobernadora Hochul habló anteriormente del tema y aún no hay respuesta.
Hablé en la Casa Blanca y dije que podría ser algo a nivel estatal. Trabajemos con el proceso de los migrantes primero para que obtengan su autorización de trabajo y luego los vinculamos a los trabajos. Estamos considerando todas nuestras opciones y siempre lo haremos.
Déjenlos trabajar, han dicho repetidamente ambos demócratas en discursos y entrevistas. El llamado público se produce después de varios meses de solicitudes en privado a la Casa Blanca. La principal solicitud en la carta de la gobernadora es que el presidente acelere el proceso burocrático para que los migrantes puedan obtener permisos de trabajo para dejar de depender de la asistencia pública. Líderes demócratas de otros estados y ciudades, cada vez más impacientes, han lanzado el mismo mensaje durante el último mes. Sin embargo, los expertos dicen que acelerar los permisos de trabajo no es fácil, ni legal, ni burocráticamente viable y que se necesitaría una ley del Congreso para acortar un periodo de espera obligatorio de 6 meses antes de que los solicitantes de asilo puedan solicitar permisos de trabajo. Algunos líderes demócratas dicen que la administración Biden podría tomar medidas que no requerirían la aprobación del Congreso, pero ninguna de las dos acciones parece probable. El presidente Biden ya enfrenta ataques de republicanos que dicen que es demasiado blando con la inmigración. Y por otra parte, su administración ha señalado la incapacidad del Congreso para llegar a un acuerdo sobre cambios integrales al sistema de inmigración estadounidense. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y cambiamos de rumbo informativo. Texas es un estado cuya frontera sur está abrumada por el número de migrantes y planteando una vez más un enérgico reclamo, el gobernador Greg Abbott envió una carta al presidente Joe Biden solicitando una declaración de emergencia para el estado como resultado de la escalada de la crisis migratoria. Específicamente, dijo, debido a la terrible situación en el condado de Valverde. La seguridad fronteriza es una responsabilidad federal. Sin embargo, en respuesta a la situación actual, he tomado las medidas apropiadas según la ley estatal al dirigir la ejecución del plan de manejo de emergencias del estado y al declarar un estado de desastre el 31 de mayo de 2021 para varios condados de Texas a lo largo de la frontera sur del estado, remarcó Abbott en la misiva. El gobernador
gobernador tejano, advierte que este aumento plantea riesgos que amenazan la vida de los residentes del condado de Valverde y está rápidamente superando a las fuerzas del orden y a los recursos humanitarios y de atención médica que nunca estuvieron destinados a ser utilizados en esa capacidad. Autoridades de las zonas afectadas anunciaron que ya realizaron cerca de 1 millar de arrestos en los últimos días, anticipando que esas personas serán deportadas y asegurando que procederán de esa manera debido al flujo creciente de migrantes que cruzan ilegalmente por esa frontera. En medio de esta crisis, la administración Biden anunció una ampliación del beneficio del TPS a más de 472,000 venezolanos que ya se encuentran en el país, haciéndolos rápidamente elegibles para trabajar, mientras hay un número creciente de personas que huyen del país sudamericano y de otros lugares para llegar a la frontera de Estados Unidos con México.
En otra información, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que es el equivalente al Banco Central, anunció que mantendrá los intereses de referencia sin cambios y sostendrá las tasas en un margen cercano al 5,4%. La decisión se dio luego de analizar el comportamiento del mercado estadounidense de los últimos 3 meses y Jerome Powell, presidente de la institución, dijo:
Hoy decidimos dejar nuestra tasa de interés de política sin cambios. Mirando hacia el futuro, estamos en condiciones de proceder con cuidado a la hora de determinar aumentos adicionales.
A pesar de que la inflación ha bajado de un máximo interanual del 9,1% registrado en junio de 2022 a un actual 3,7%, el número sigue estando muy lejos de la meta propuesta por el ente regulador de un 2%. Es por esta razón que algunos especialistas no descartan un aumento adicional en la tasa de intereses antes de terminar el año. Y fue el mismo Jerome Powell quien anticipó que la volatilidad del mercado seguirá marcando la pauta de las subidas de los intereses de referencia.
Nuestras decisiones se basarán en evaluaciones continuas del mercado. Tendré más que decir sobre la política monetaria después de revisar brevemente la evolución económica.
Uno de los principales retos del gobierno estadounidense es llevar la economía del país a un aterrizaje suave, que no es otra cosa que un punto de equilibrio entre la baja de la inflación sin generar una recesión profunda. Un difícil escenario que hasta hace algunos meses parecía imposible, pero que con un mercado laboral fuerte y un consumo sostenido se ha venido gestando paulatinamente. Jerome Powell dijo textualmente: "Hemos visto progreso y lo acogemos con satisfacción, pero necesitamos ver más avances".
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En La Voz de América siguen las noticias. Mientras el gobierno de Colombia y las disidencias de las FARC acordaron la instalación de una mesa de diálogo, esa guerrilla continúa realizando atentados terroristas y sembrando muerte en el país. Manuel Arias con los detalles.
Dos personas muertas, entre ellas una profesora de una escuela, y 5 heridos fue el saldo de un atentado de las disidencias del Estado Mayor Central de la FARC en el departamento del Cauca, en el occidente de Colombia, solo 24 horas después de que esa guerrilla y el gobierno anunciaran la instalación de una mesa de diálogos para el 8 de octubre. En medio de su arremetida, la guerrilla instaló además varios artefactos explosivos que fueron desactivados por el ejército, ante lo cual el comisionado de paz, Danilo Rueda, escribió en la red social X que la paz se hace con hechos. Aplicar el derecho internacional humanitario da credibilidad a su voluntad de paz, y desmintió que los diálogos conduzcan a la impunidad.
No es cierto, como se afirma, que estemos pactando impunidades o que estemos asegurando un concierto para delinquir.
Mientras el ejército busca retomar el control de las zonas afectadas por los ataques, el jefe negociador del gobierno con las disidencias, Camilo González Pozo, explicó que los diálogos deben conducir al desescalamiento del conflicto.
Licencia al fuego, de garantías para la población y de construcción de una agenda para buscar solución a toda esta situación de confrontación armada.
Por su parte, desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro se pronunció ante la escalada guerrillera y en su cuenta de X atribuyó los ataques a retaliaciones por la acción del Estado contra el narcotráfico.
Las acciones del Estado Mayor Central en el Cauca son su respuesta a nuestra ofensiva en el Valle de Micay, donde se produce el 70% de la hoja de coca del Cauca.
El gobierno mantiene diálogos de paz con el ELN, las disidencias y acercamientos con el Clan del Golfo, en busca de lo que el presidente Gustavo Petro ha denominado la paz total. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otro lado, una misión independiente de la ONU alerta que en Venezuela se intensificaron los ataques selectivos contra la sociedad civil. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluye que en el país siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos y que se intensifican los ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado, orientadas a silenciar a quienes disienten del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Francisco Cox Vial, miembro de la misión, destacó que tienen motivos razonables para creer que los mecanismos de represión contribuyen a la política del Estado para desalentar y sofocar a la oposición real o percibida, y precisó que han podido construir un panorama de los métodos de represión duros o blandos desplegados en el país.
Que se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia. Durante el periodo anterior de protestas populares masivas en las calles venezolanas, entre el 2014 y el 2019, las tácticas de mano dura más violentas se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio.
Cox precisó que el uso de tácticas coercitivas selectivas se ha vuelto más recurrente en los últimos años y explicó el motivo.
En parte, al efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia, al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado, así como el hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos. Sin embargo, el uso de mecanismos de represión más suaves, entre comillas, se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más duros.
En un informe presentado hace exactamente un año, la misión, que no es reconocida por el gobierno del presidente Maduro, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señaló al mandatario de encabezar planes de represión contra la disidencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Un reporte publicado por la Organización Mundial del Turismo reveló que 700 millones de turistas viajaron por el mundo entre enero y julio de 2023, mientras el sector busca hacerle frente al cambio climático. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El turismo internacional está dando muestras de recuperación tras años de caída debido a la pandemia del COVID-19. El barómetro de la Organización Mundial del Turismo, publicado recientemente, reveló un incremento del 43% en este sector, al totalizar 700 millones de personas que viajaron internacionalmente a varios destinos. Además, el mes de julio registró el mayor volumen de viajeros, con 143 millones de personas, alrededor del 20% del total acumulado en los 7 meses tomados en cuenta en el registro. Surat Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, explicó que los datos muestran cómo el turismo se está recuperando y alcanzó cerca del 84% de los niveles previos a la pandemia, y añadió que a medida que el sector se recupere, también necesita adaptarse a los fenómenos meteorológicos extremos que se han registrado en los últimos años. A propósito del Día Mundial del Turismo, que se celebra del 27 al 28 de septiembre, el secretario general manifestó:
esta es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de nuestro sector. El turismo es el pilar de nuestras economías, juega un papel importante en nuestras sociedades y vidas individuales y ofrece soluciones para algunos de nuestros mayores desafíos, como la emergencia climática y la urgente necesidad de pasar a economías más sostenibles.
En el caso del continente americano, la Organización Mundial del Turismo indicó que la llegada de turistas internacionales alcanzó el 87% de los niveles previos a la pandemia, liderados por la recuperación en 32% de los turistas con destino a El Salvador, Colombia con el 23%, República Dominicana y Honduras con más del 17% de incremento. El barómetro de la Organización Mundial del Turismo explicó que se espera que este año el turismo internacional alcance entre el 80% y el 95% de los niveles previos a la crisis sanitaria. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Somos la Voz de América y las noticias continúan. Las temperaturas extremas provocan una enorme caída en la producción de aceite de oliva en España, el mayor productor del mundo, y los precios mundiales experimentan un enorme aumento del precio a nivel mundial. Alfonso Beato tiene los detalles.
Es la peor sequía que los agricultores españoles recuerdan, combinada con olas de calor e incendios. El calentamiento global está afectando el clima, como afirman científicos y líderes de todo el mundo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, aborda el tema.
Vimos el caos y la matanza provocados por las condiciones climáticas extremas, desde Eslovenia hasta Bulgaria y en toda nuestra Unión. Esta es la realidad de un planeta en ebullición.
Este clima extremo está perturbando la producción de aceite de oliva en España, que suministra la mitad del consumo mundial. El año pasado fue el año más caluroso jamás registrado en España, y las dos últimas cosechas han producido solo la mitad que los años anteriores, y los productores tienen pocas esperanzas de que la cosecha del próximo año sea mejor. Eduard Pons es un productor de aceite de oliva en España.
Por primera vez en la historia, este 2023 podemos decir que el aceite de oliva se ha terminado. No hay aceite de oliva, quedan mínimas cantidades de bajísima calidad, pero aceite de oliva de calidad ya no hay en el mercado.
El precio del aceite de oliva español se ha duplicado en los últimos dos años debido a la falta de producto. Los olivos necesitan agua, dice el productor Eduard Pons.
Realmente un campo de golf hoy está sacando muchos litros de agua. Lo que no podemos es querer jugar al golf y después quejarnos de que el aceite es caro.
Aquí en España, Eduard Pons y otros agricultores dicen que es necesario ampliar el debate sobre el uso del agua para proteger los cada vez más escasos recursos hídricos del país. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para, de lunes a viernes, El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América desde Washington, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con la pelota caliente y un pequeño repaso de lo más relevante de la jornada de ayer. Los Astros vencieron 2-1 a los Orioles y evitaron la barrida. El hondureño Mauricio Dubón produjo una carrera mediante un sencillo con uno fuera en la novena entrada para el triunfo de Houston. Phillies de Filadelfia vencieron 6-5 a los Bravos de Atlanta en 10 innings con un par de home runs de Nick Castellanos. Quinta derrota en 6 partidos para los Bravos. Marcus Semien remolcó 3 carreras y llegó a 115 anotadas con las que lidera la Liga Americana. Los Rangers de Texas en la lucha por los playoffs vencieron 15-5 a los Medias Rojas de Boston. El dominicano Jorge Polanco coronó el racimo de 3 carreras en el noveno inning con el sencillo que remolcó la anotación decisiva y los mellizos de Minnesota le ganaron 5-3 a los rojos de Cincinnati. Pasamos al básquetbol. Víctor Wembanyama, primera elección del draft de la NBA del 2023, anunció oficialmente su intención de representar a la selección de Francia en los próximos Juegos Olímpicos de París. En la Major League Soccer se jugó la fecha 33, donde el líder Cincinnati empató con Montreal, pero sigue bien arriba. Inter de Miami goleó 4-0 a Toronto, con un Messi en cancha solamente por 36 minutos, porque el argentino sufrió una lesión muscular y debió dejar la cancha. En otros resultados, Columbus goleó a Chicago Fire, Charlotte y Filadelfia empataron, New York le ganó Orlando por 2-0. Se acabó la primera semana de Champions League y el partidazo de la fecha se jugó en Múnich. El Bayern le ganó 4-3 al Manchester United con el debut en la red de Harry Kane para el equipo alemán. Real Madrid ganó sufriendo en el minuto 94 ante el modesto Union Berlin con gol de Bellingham. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. Las esperanzas siempre fueron altas para Oppenheimer, de Christopher Nolan. El estudio que la respalda sabía que la película era genial y comercial. Pero nadie en la industria esperaba que un drama largo, con muchos diálogos y clasificación para adultos, estrenado en la temporada cinematográfica de verano, ganara más de $900 millones en taquilla. Después de una de sus primeras proyecciones, el cineasta de Duna, Denis Villeneuve, dijo que sabía que acababa de dar y ver una obra maestra. Incluso recordó haber dicho que sería un gran éxito. «Pero el lugar donde está ahora ha derribado mi proyección», dijo Villeneuve a The Associated Press. «Es una película de 3 horas acerca de gente hablando sobre física nuclear». El pianista cubano Roberto Fonseca ha estado ligado a la música desde la infancia, pero nunca la había utilizado como un vehículo para retratar su vida como lo hace en su álbum La Gran Diversión, que será lanzado el viernes. Sin caer en el cliché, Fonseca puede afirmar que este es un disco más personal. Es el primero que edita en 4 años, además en los cuales muchos de sus planes se trastocaron por la pandemia. Su álbum anterior, Yesun, era un proyecto en trío que prometía muchas giras, las cuales fueron canceladas. «No lo puedo defender como yo hubiese querido», dijo el artista. De vuelta al punto cero, Fonseca se vio a sí mismo y expresó: «Sentí la necesidad de hacer un disco que contara historias que nunca había contado a través de la música», dijo sobre el surgimiento de La Gran Diversión en entrevista por videollamada desde La Habana. «Hay muchas de las historias que yo nunca me atreví a decir antes, o por pena, o por temor, que ahora sí las cuento», señaló. Una semana después de que aparecieran pancartas amenazando al artista mexicano de corridos bélicos, Peso Pluma, en la ciudad de Tijuana, su compañía discográfica anunció que su concierto del 14 de octubre en esa ciudad será cancelado. Raging Music Group publicó el miércoles una historia en Instagram firmada por la WP, como también se le conoce al artista, en la que anunciaba su decisión. «Nuestro objetivo es proteger a los fans y al equipo. Por la seguridad de todos los involucrados, cancelaremos nuestro show en Tijuana», señala la publicación. «Muchas gracias a todos nuestros fans por entender. Los amamos». No se especificaron detalles sobre el reembolso. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les habló Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.